Lunes, 21 horas, a pie de página. Un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos. A pie de página, lunes, 21 horas, por Uniradio.
Bueno, Gustavo, nos gustaría, tal vez, si pudieras, contarnos cuál es el grado, digamos, de la carencia habitacional o el problema urbano de vivienda que puede haber en Montevideo, en las ciudades de Uruguay. El tema de la situación de calle es un tema muy presente y de pronto puede asociarse también con algunos mecanismos que puedan, como, bueno, pensarse para atender esto, pero fundamentalmente el diagnóstico que tenemos hoy, ¿verdad? Hay como una posibilidad de saber cuál es la situación de vivienda en Uruguay.
Interesante, porque en realidad en términos cuantitativos es difícil y es a veces inexplicable para muchos extranjeros. Dice, ¿cómo Uruguay no aumenta la población y se utiliza más vivienda, no? Porque somos casi los mismos. Ahora tenemos una ola migratoria muy fuerte que seguramente cuando se haga el censo en 2023 vamos a descubrir que somos algunos más. Pero en realidad siempre estuvimos en el entorno de los 3 millones y increíblemente cómo sigue habiendo falta de vivienda cuando se sigue construyendo. El tema es que la construcción de la vivienda, sobre todo de los privados, que siempre es mucho más importante que la que el Estado ha hecho, tiene que ver con una construcción especulativa, por lo tanto, se sigue construyendo la Rambla, se sigue construyendo algunos barrios donde en realidad no es donde se necesita. Se calcula que el déficit habitacional, en cifras oficiales, es de 57.000 viviendas, algunos de momento se dicen que son 80.000, pero es muy difícil de calcular, porque en realidad el déficit se calcula por la cantidad de población que no tiene vivienda y después por la que es obsoleta, la que pasa a tener obsolescencia, de cierta manera, por deterioro, por eso. Pero se habla también de un déficit cualitativo de vivienda, de 160.000 viviendas, que son las viviendas no adecuadas, las que no resuelven todas las necesidades de los quienes la habitan. Por ejemplo, los que vienen asentamientos irregulares, ¿no? Entonces el número está entre esas 57.000 y 160.000 viviendas que son las necesarias. Y entonces ahí se colocan dos problemas en la vivienda. Uno es el acceso, ¿no? Que tiene que ver con el que la gente pueda acceder. En Uruguay, en ese Uruguay que podríamos llamarle integrado o hiperintegrado o la sociedad amortiguadora, que decía Rebelde Azúa, la política principal era la política de alquileres, que el Estado la regulaba fuertemente colocando topes y colocando condiciones para la firma. Y eso es algo que en realidad tiene que incorporarse como parte de la política. Porque en realidad, muchas veces uno puede decir, yo quiero vivir en el Parque Rodó, por ejemplo, ¿no? Y seguramente comprar en el Parque Rodó para mí es imposible. Generar una cooperativa en el Parque Rodó es más difícil, porque que haya un terreno accesible para construir una cooperativa sería más difícil todavía. Pero capaz que alquilando yo puedo vivir en Parque Rodó. Pero cuando el alquiler tiene ciertos criterios de posibilidad para un trabajador, que con su salario logre pagar el alquiler, no es la realidad actual. Entonces, el Uruguay que fue resolviendo el tema vivienda, entre alquilando, entre autoconstrucción, etcétera, tuvo una crisis fuerte a partir del 60, que ya no la propio proceso de pérdida de salario real generó esto. Entonces, en la actualidad, el problema de vivienda se expresa de varias maneras. Uno, en parte, tiene que ver con esto de que los salarios de los trabajadores no le alcanzan para resolver la vivienda. No solamente en propiedad, como decíamos, sino también en alquiler. Por eso el efecto del crecimiento de los asentamientos tiene que ver también con periodos de pérdida de salario real, ¿no? Hay un artículo muy fuerte, muy interesante de Pablo sobre el proceso de segregación, demostrando cómo los asentamientos surgen justamente por los expulsados de la ciudad formal que no pueden resolver lo reproductivo por su propio salario, digamos, ¿no? Entonces, en gran parte se explica ahí este déficit habitacional. Otra tiene que ver justamente con estas formas familiares, digamos, ¿no? Que es increíble que del último censo, el 2011 por lo menos, el 23% de los uruguayos vive solo. O sea, tenemos hogares muy chicos en Uruguay. Eso quiere decir que en realidad primero hay un alargamiento de la expectativa de vida de más gente, por lo tanto sobreviven los veteranos viviendo solo mucho más tiempo, y a la vez la familia empieza, las nuevas generaciones empiezan a querer vivir separados rápidamente. Entonces, eso genera una demanda que tiene que ver fundamentalmente a veces con la propia capacidad de la familia en colaborar en la reproducción de ese nuevo hogar, y los que no tienen esa posibilidad pasan a ver a a situaciones mucho más precarias, de alquileres, de pensiones, etc. Y después lo que vos señalabas, Alejandro, de la situación de calle, es un fenómeno, sí, que no se explica, es increíble porque no se contabiliza como problemas de vivienda, se contabiliza más como ruptura familiar, o como trayectos biográficos, ¿no? Se explica porque era alcohólico, se explica por la salud mental, se explica por el consumo problemático de drogas, o por el egreso de la cárcel, pero es verdad que esa persona no tiene un lugar donde vivir, y usa la ciudad para vivir, digamos, de esta manera, ¿no? Los espacios que la ciudad le ofrece. Ahí sí, realmente se trabaja solo de la política asistencial, ¿no? La pobremente asistencial, como son los refugios, y no con otra modalidad. Ahí hay parte importante de la construcción de la política habitacional que tiene que atender, que es verdad que tiene que hacerlo con otros soportes, no solamente resolver la vivienda, pero es verdad que el Estado está gastando en soluciones que no son buenas, que son esos hogares colectivos, son los refugios, y no es la forma que está siendo efectiva, por lo menos de la salida de esa situación de calle, ¿no? Por lo menos para la mayoría, capaz que hay algunos que logran sostener una mejor vida, pero está atado el trabajo, ¿no? La solución de vivienda nunca es una situación que se pueda resolver aislado, porque la vivienda hay que mantenerla después, hay que pagar los servicios urbanos, hay que pagar las conexiones, hay que pagar esa vivienda, y entonces está atado, ¿no? A la posibilidad de tener trabajo y tener un buen ingreso.
Y se ve en la estética de la ciudad el avance de una arquitectura hostil, ¿verdad? Para que una persona no se quede abajo de un techo, entonces le ponemos unas macetas. Y ahí uno empieza a ver como las barricadas de este asunto, que empieza a tener diálogos en la calle entre la gente que no tiene dónde quedarse y el propietario que no quiere que esa persona se quede ahí, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Gustavo, sí. Vos hablabas de la importancia de la solidaridad, ¿no? De cuánto contiene a la interna de la cooperativa, en la articulación. ¿Cómo se da esa solidaridad a nivel regional? Por ejemplo, hablaste del Movimiento Sin Tierra. ¿Hay articulaciones más allá de Uruguay, de solidaridad, de articulaciones, de reivindicaciones, de políticas?
En realidad hay una integración fuerte. FUCUAM fue fundadora de la CELVIP, que era la Secretaría Latinoamericana de Vivienda Popular. Pero yo creo que hay una cosa que le pasa a las cooperativas en relación a sus barrios, y creo que le pasa al movimiento cooperativo uruguayo en relación a sus vecinos regionales, digamos, ¿no? Hay un orgullo tan fuerte, una idealización de ese modelo uruguayo, que cuesta dialogar con otras experiencias que no son idénticas. Y entonces eso generó algunas rupturas con la CELVIP, por ejemplo, porque FUCUAM defendía que fuera solamente cooperativa de propiedad colectiva, y en otros países hay experiencias que no son de propiedad colectiva, son de propiedad individual. Entonces, esas articulaciones algunas veces están fracturadas. Pero es verdad que en ese, igual, Uruguay, creo que en el mundo es reconocido por algunas cosas, entre ellas el fútbol, por el expresidente Pepe Mujica, y en tercer lugar yo les diría por el cooperativismo de vivienda. A mí me pasó tener la suerte de viajar, comprar un libro en Barcelona sobre, decían, vivienda de vivienda en usufructo, experiencia de vivienda en usufructo, lo compré, feliz de la vida. La mitad del libro habla de la experiencia de Uruguay. Me frustré porque esa mitad de experiencia ya la conocía, entonces, pero está bueno verla como la ven otros, ¿no? Pero en realidad, el Uruguay es muy reconocido, los argentinos desarrollaron, el movimiento de ocupantes inquilinos de Argentina desarrolló muchas experiencias cooperativas, mirando el ejemplo de Uruguay, Brasil, el movimiento de Moradía, hizo mucha experiencia, y después FUCUAM tuvo, a partir del un financiamiento que el Centro Cooperativista Sueco le dio a FUCUAM, a partir del 96, le dio una posibilidad de reproducir, multiplicar experiencias cooperativas, primero en América Latina, fue muy importante en América Central, y después en África y en Asia, pero ahí son experiencias más aisladas. La experiencia quizás más interesante se dieron en América Central, en Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, y después se dieron otras experiencias en Bolivia, en Paraguay, creo que esos países fueron América del Sur. Con Brasil y Argentina ya se había trabajado. Entonces ahí hay muchos vínculos que tienen que ver con esos aprendizajes compartidos, digamos, de esta manera, del impulso de experiencias cooperativas en esos otros países, ¿no? Pero sí, todavía hay mucho para construir, por lo menos del hábitat popular y de, que mire qué pasa en otros países, que no le pasó a Uruguay, es que no existe un movimiento social vinculado al hábitat, más general. En eso que fuimos contando de Fugman, fue tal el protagonismo que creo que quedó otras expresiones, que tuvo que ver con las coordinadoras de asentamientos, con Movide, que en una época fue un movimiento importante que agrupaba algunos asentamientos y formas de vivienda indignas, digamos, o el Frente de Inquilinos, que estuvo, existió al final de la dictadura, que fue parte de la CONAPRO, que fue ese espacio de la salida de la dictadura, quedaron como secundarios y fueron desapareciendo también, ¿no? Creo que Fugman no tuvo esa generosidad de colocarse también en un espacio de articulación de un movimiento por vivienda o por la ciudad, que podría ser también más amplio a las propias cooperativas. Creo que esa ausencia también existe.
Me parece interesantísimo. Me hiciste acordar ahora con esta relación entre empleo, trabajo y vivienda, aquella canción, no sé si se acuerdan, de los Olimareños, Juan el flaco que es albañil.
Sí, el de la casa sin terminar.
El de la casa sin terminar. Y esto que me parece que además es central, que tiene que ver con los procesos de desmercantilización de la vivienda, ¿no? Esto de la vivienda como un bien de uso, digamos, y no como una mercancía, ¿no? Me parece que allí está como un elemento central de este énfasis que hace Fugman en que no es un movimiento de propietarista, ¿no?
Exactamente. Sí, sí, sí. Eso es muy importante porque es la clave, ¿no? Parte de lo que ha pasado con estos asentamientos de Santa Catalina muestran esta disputa entre un derecho a la propiedad o el derecho a la vivienda. Los dos están en la Constitución, uno es rango civil y otro es rango social, y eso hace que históricamente la justicia laudó a favor del derecho a la propiedad y no el derecho a la vivienda. Acaso con Santa Catalina, bueno, el área de la Facultad de Derecho y Consultorio Jurídico creo que se movió muy bien, y hubo una excepción en la resolución del juez, ¿no? O la jueza. Ahí es interesante, pero también igual se sigue reprimiendo a los ocupantes, se los sigue llevando presos, es bastante contradictorio ese proceso, porque justamente se prioriza el derecho a propiedad. Que en realidad se podría priorizar el derecho a propiedad, pero la propiedad comunal, la propiedad cooperativa, o sea, podría haber otra forma de propiedad que no sea exclusivamente la propiedad social, ¿no? La propiedad privada, quiero decir.
Me parece que no está mal apuntar, junto con estas contradicciones que vos colocabas del periodo progresista, como esa ley que establece que la ocupación de un terreno, de una vivienda, pasa a ser una cuestión penal y no civil.
Exactamente, esa es la herida, digamos, de ese periodo, porque en el 2008 se aprueban dos leyes. Una, la ley de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, que, por ejemplo, plantea la posibilidad de prescripción de la propiedad de los 5 años, pero a la vez también se crea esta ley de usurpaciones, que en realidad privilegia el derecho a propiedad, dándole carácter penal y no civil, como estaba haciendo hasta ese momento, que era por vía civil el desalojo. Ahora se plantea como delito y por lo tanto se hace de la vía penal, ¿no? Es increíble, ¿sí? Inclusive, un agravamen es que sean lugares de la costa, porque todo surgió por una ocupación en Punta del Este, ¿no? Entonces el agravamen es cuando tiene más valor la propiedad, es más grave, cuando en realidad capaz que es un terrenito de un trabajador que lo compró con mucho esfuerzo, pero queda alejado, no tiene valor, parecería la ocupación de ahí, ¿no?
Profesor, ¿usted se quedó con alguna pregunta para hacerle a Gustavo Machado? No, como siempre te digo, Alejandro, cientos de preguntas, y también, como siempre te digo, esto da para otro programa, ¿verdad? Así que, en algún momento tenemos que terminar. ¿Qué vamos a hacer? El tiempo es tirano, como decís tú.
Gustavo, ¿te sentiste bien? Sí, un gusto. Siempre hablar de estos temas interesantes y hablarlo con ustedes mucho más.
Contanos por qué elegiste Interiores, de Rubén Olivera, esa canción que va como recreando una casa de una abuela, ¿no?
Bueno, creo que Interiores recrea la casa de todos nosotros. Me parece todos vamos escuchando y vamos descubriendo esas sandías de yeso en alguna casa de algún familiar. El talero con los vasos de colores también. Rubén Olivera, creo que tiene una sensibilidad tan interesante que nos a todos nos hace pensar que estamos en ese lugar. Por eso Interiores tiene esa cosa. Yo inclusive usé una expresión de Rubén Olivera, que no es una canción, sino es en ese disco de Interiores. Es un disco muy lindo porque él trabaja muy bien la gráfica, que lo hace con los títeres de Girasol. Por un Tato espectáculo Martínez. Que había dicho. Claro, el Tato Martínez. Y entonces él pone las canciones en ese CD, en esa época eran CD, ¿no? Ni siquiera estoy hablando de los play, pero ya son cosas que vamos perdiendo también como parte de las cosas que compré en nuestra casa. Y entonces están las canciones y algunas frases de él que son interesantes, y yo usé una en mi tesis porque tiene que ver con esto que digo yo de las... Que son huellas ciegas de la experiencia, ¿no? La experiencia todo nos va llenando de huellas que son ciegas, que no las vemos exactamente, pero que nos van formando como persona y como colectivos, ¿no? Dice Rubén Olivera en ese disco, existen sentimientos, objetos, situaciones que no son comunes, pero de tan cercanas se vuelven invisibles y aunque dicen mucho, permanecen en silencio. Y eso es parte de lo que pensamos, lo que incorporamos, lo que perdemos de vista, pero que son, dicen mucho, digamos, ¿no? Y creo que en las cooperativas pasa mucho de eso.
Y ya que estamos, esas cosas que quedan invisibles, cuando mencionamos en la unidad del movimiento social, nos olvidamos del movimiento del canto popular uruguayo, ¿no? Que marcó también, que le dio, digamos, una estética a ese movimiento popular, ¿no?
Y las murgas también, ¿no? Las murgas fue la gran expresión que expresaba parte de lo que no se podía gritar ni decir, digamos, fue muy importante, sin duda. Es una persona que ha tenido una solidaridad enorme con todos los trabajadores en conflicto, con los derechos humanos, que no solo tiene una calidad musical espectacular, que yo creo que es de los mejores músicos uruguayos, sino también un perfil que lo hizo presentarse mucho más en espacios de solidaridad que en espacios comerciales, ¿no? Y ese lugar hace que sea tan poco reconocido a su vez, ¿no? Viglietti le pasaba un poco parecido también, por eso, bueno, capaz que la elección de los dos.
Muy bien. Y a la vez un referente para la música, porque Rubén Olivera fue maestro nada más ni nada menos que de Jorge Drexler.
Claro. Y fue uno de los autores de Redoblar.
Exacto. También. Dos cosas, autor de Redoblar como Mauricio Ubal y fue autor del himno de las cooperativas. Él le llama canción a las cooperativas, pero Fútbol lo adoptó como himno de las cooperativas. Que en un momento pensé que podía hacer una canción para proponerles, pero quedaba muy camisetero, entonces no se lo propuse. Pero es una canción preciosa también que hizo Rubén Olivera.
Y en esto de las huellas secretas en los objetos, siempre recordar el tan mentado y nunca bien ponderado encendedor, que tiene 30.000 o 40.000 años de historia. Después piden un aplauso para el asador y el tipo tiene toda la humanidad en ese aparatito. Gustavo, te agradecemos profundamente tu participación en A Pie de Página. Nos vamos a escuchar Interiores de Rubén Olivera y enseguida volvemos para cerrar el programa con el profesor Ventura.
En la mesa, sandías de yeso, mil platitos cubren la pared. Un San Jorge cuidando la siesta y a su lado sonríe Gardel. Entra el viento, juegan los caireles, si dejan abierta la puerta cancel. Y se cuela en los cuartos, remueve olores secretos, colonia y laurel. Florecían los blancos jazmines, su claro misterio a la luz lunar. Florecían los jazmines blancos y a todos un ramo les iba a llegar. Florecían las lunas de enero y la calle Fray Ventos olía a jazmín. Madera sonora en la radio y Solina Núñez hablaba de amor. De la cama colgaba el rosario, en la olla con tierra un malbón. y en la trompa de un elefantito un billete por siempre quedó. Desde lejos los pasos se escuchan, si alguien va cruzando por el comedor, donde a veces tiembla el cristalero con sus copas de extraño color. Florecían los blancos jazmines, su claro misterio a la luz lunar. Florecían los jazmines blancos y a todos un ramo les iba a llegar. Florecían las lunas de enero y la calle Fray Bento solía jazmín. Madera sonora en la radio y Solina Núñez hablaba de amor. Y en el patio yo leía historias de mágicas tierras con raro esplendor. Y quizás no sabía que en casa rondaba la magia esperando un canto. Florecían los blancos jazmines, su claro misterio a la luz lunar. Florecían los jazmines blancos y a todos un ramo les iba a llegar. Florecían las lunas de enero y la calle Fray Ventos olía jazmín. Madera sonora en la radio y Solina Núñez hablaba de amor. Madera sonora en la radio y Solina Núñez hablaba de amor.
Bueno, profesor, le diría que fue una entrevista muy interesante, pero antes que eso quisiera decirle, ¿qué pueblo este, Fíjese que empecé a notar y tenemos empresas públicas defendidas, tenemos una universidad cogobernada y pública, tenemos una central sindical articulada con una federación de estudiantes, tenemos al movimiento cooperativista y a FUCBAN en esa vanguardia, tenemos la música popular uruguaya como resistencia para enfrentar el desmonte del Estado Social. Bueno, yo digo que en este lugar podemos pensar en mirar para adelante, como decía Gustavo, en esto de la teleología o de la utopía. Bueno, tenemos kilómetros para mirar para adelante, ¿eh?
Sí, tendremos. Y siempre esto que marcábamos en un programa anterior, de la historia, que muchas veces nos la ponen como tener ojos en la nuca, y es lo que nos permite mirar al futuro. No hay futuro sin historia, no hay futuro sin pasado. Y esto me parece que es un aprendizaje. Y realmente quiero decir que a mí esta entrevista me emocionó profundamente. Yo siempre destaco el aprendizaje, pero acá quiero además destacar la emoción de recordar, ¿no? Porque es algo presente, yo creo, tal vez un poco, capaz que un poco vulnerado, pero sigue siendo un elemento presente. La potencia del movimiento popular uruguayo, ¿eh?
Nos despedimos, nos quedamos sin tiempo. Vamos a pensar en la utopía y en el futuro.
Volveremos.
Aquí finaliza A Pie de Página. Esperamos haya sido de vuestro agrado. Nos reencontramos la próxima semana.